Buenas tardes. Fernando Guerrero.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a usted.
El motivo de esta invitación que les hice está referido a tratar la situación legal de la señora Maribel Chacón y de la niña Paola Guerrero Chacón. Según los instrumentos que nos presentaron aquí en el escritorio, se evidencia que en el año 2006 el señor Guerrero, padre de ustedes, legalizó la relación concubinaria que tenía con la señora Maribel Chacón. Esa situación de reconocimiento de la relación concubinaria, como le llama la ley, unión estable de hecho, trae consecuencias jurídicas similares, iguales a las de un matrimonio. De allí se deriva, por ejemplo, la obligación de manutención, liquidación de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal o concubinaria, en este caso concubinaria, unión estable de hecho, y obligaciones por parte de los herederos. Hay cuatro puntos en principio que yo quisiera tratar con ustedes, a ver la posibilidad de conciliarlos extrajudicialmente. El primero está referido a la obligación de manutención de la niña Paola. Según la ley, los obligados inicialmente a cumplir con las obligaciones de manutención son los padres, padre y madre. En ausencia de alguno de ellos o de ellos, entran a suceder ese tipo de obligación los hermanos mayores. Si no existen hermanos mayores, los ascendientes de la niña o niña colateral. En el caso concreto, al no estar el padre, esa obligación por ley se transfiere a los hermanos mayores. Yo tengo entendido que usted tiene un niño, y tengo entendido que usted tiene una niña.
Dos niños, los dos.
¿Ah?
Dos varones.
Ah, dos varones. Dos varones. Entonces, ustedes también tienen sus obligaciones, ¿no? Pero eso no obsta a que sea un impedimento para cumplir con la manutención, que es también conjuntamente de la señora Maribel, la manutención de Paola. Ese es un punto. El otro punto es el relativo a una camioneta que tengo entendido se pagó el precio durante la época de convalecencia del señor Guerrero antes de fallecer. El tercer punto está referido a el cumplimiento de la obligación de manutención dejada de percibir desde que falleció el señor Guerrero. Y el cuarto punto está referido a una situación con respecto a unos dólares. Si existe voluntad de conciliar, de ver la posibilidad de arreglar todo esto de forma extrajudicial y de forma amigable, como decimos los abogados, pues la señora Maribel está dispuesta a eso, a escuchar y a buscar la mejor salida posible. Vamos a empezar por lo primero, que es la obligación de manutención. La obligación de manutención es una cosa muy delicada, que cuando yo hice las preguntas a la señora Chacón para saber dónde trabaja el señor Guerrero, la señora Carla, qué tantos ingresos percibe, esas preguntas están dirigidas es a saber qué tanto pueden aportar ellos, ustedes, para la manutención de Paola. Y me di cuenta que, según la información que me dieron, la señora Carla, por ejemplo, trabaja como secretaria en una entidad y me imagino que sus ingresos están destinados pues a sus niños, ¿no? En el caso suyo, la información que obtuve fue que usted negocia con una de las empresas que manejaba con su papá. Y entonces sí me percaté de una serie de ingresos que se percibe por conceptos de alquileres. Entonces, la idea en general, la idea que tenemos nosotros, es redistribuir o distribuir esos alquileres, podemos decir, de forma equitativa, de tal manera que eso sea para la manutención de Paola.
Disculpa, ¿equitativo entre quiénes?
¿Perdón?
¿Equitativo entre quiénes?
Entre... son ustedes cuatro, ¿no?
Cuatro hermanos.
Cuatro hermanos, entre los cuatro hermanos. Más o menos algo equitativo entre los cuatro hermanos, y que con eso pues se ayude a la manutención de Paola. Pero esa es una cuestión que realmente es muy delicada y hay que tratar de hacerlo de la manera más formal posible. Y por eso yo me adelanté e introduje una demanda de fijación de obligación de manutención, que ya fue admitida, por cierto. Por si acaso tenemos la buena voluntad de llegar a un arreglo, pues simplemente vamos al tribunal, planteamos al tribunal el arreglo al cual hemos llegado, el tribunal lo homologa y no hay ningún inconveniente. Si no llegamos a ningún arreglo, tendríamos que seguir con el procedimiento, por cuanto la niña tiene que alimentarse todos los días y tiene que asistir al colegio, y la niña tiene, como todos sabemos, que ser mantenida, ¿no? Yo le quiero preguntar a ustedes qué opinión tienen con respecto a esa obligación de manutención de ustedes como hermanos mayores de Paola, y qué intención tendrían de comprometerse con eso.
Hasta donde la ley no lo exija. Solamente eso vamos a aportar. Hasta donde la ley, o sea, hasta donde nos obligue la ley a hacerlo. Porque pues ella falleció el papá, pero le está la mamá, que es la tutora, no sé cómo le dirán en esta parte, no sé.
Claro. ¿Ustedes?
De
una pregunta, por ejemplo, estamos con los alquileres de la casa. Legalmente, ¿cómo sería? O sea, estaba el nombre de mi papá. ¿Cómo vas a hacer esa casa?
Ok. Ah, pero estamos hablando del inmueble.
Del inmueble como tal, sí.
O de las personas arrendadas.
El inmueble. ¿Cómo se dividiría el inmueble?
Bueno, la información que me dieron a mí es que cuando, y de hecho yo la verifiqué por la documentación que me trajeron, es que cuando se legalizó la comunidad concubinaria, ya su papá había adquirido ese inmueble, ¿no? Y también me explicaron de que había casi el 75%, si mal no recuerdo, ya de las construcciones estaban construidas.
Más del
75. O más del 75, algo así me explicaron. Okay. Que solamente después de eso se construyó un anexo o algo así, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, yo imagino que su pregunta va dirigida a cómo se liquidaría la comunidad. La comunidad, la asociación.
Sí, o sea, el inmueble era un 100% de mi papá.
Ahora, okay. Entonces, ¿cómo se liquidaría? Bueno, en primer lugar, habría que establecer si la señora Maribel Chacón tiene derecho o no tiene derecho, y en qué porcentaje. Segundo, no cabe duda que los cuatro hijos del señor Chacón tienen plenos derechos. Me refiero al señor que está en Bogotá, a ustedes dos que están presentes acá y a Paola, porque son herederos directos del señor Guerrero. Entonces, el único punto allí que podría ser controvertido, pero más que controvertido, conciliado, sería lo que ya dije. Primero, ¿qué porcentaje de derechos tendría la señora Maribel Chacón sobre la casa? Y si esa condición o cualidad de heredero sobre ese porcentaje efectivamente se aceptaría. Creo que con eso respondo a la pregunta, ¿no?
Me la responde en el aire, porque igualito no me da la respuesta que quiero en bases a porcentajes. Lo que quiero es que usted me diga.
No, lo que pasa
tanto
es que
para quién, tanto
no,
para
no,
quién,
lo
tanto
que pasa
para
es que fíjese, mire,
un ejemplo.
No, fíjese lo que establece la ley. Que otra cosa, ustedes tienen plena libertad de, lo van a hacer, sugiero que lo hagan, que consultar con su abogado. La ley establece que cuando uno está en comunidad, ya sea comunidad hereditaria, comunidad ordinaria o comunidad conyugal, que son los tres tipos de comunidades, la ley establece que cuando yo estoy en comunidad, yo siendo propietario de una licuota parte de los derechos de la comunidad, soy propietario de todo. Porque esa comunidad está proindivisa, significa que no está dividida. Y al no estar dividida y corresponderle a cada quien de forma determinada un 50, un 30, un 20, entonces quiere decir que yo, aunque tenga un 10%, puedo decir que soy propietario de todo y ejercer los derechos de propiedad sobre todo. Eso lo establece la ley. Ahora, cuando vamos a un régimen de liquidación de la comunidad, sea ordinaria, hereditaria o conyugal, y no hay conciliación, entonces quien hace la partición ni siquiera es el juez, tampoco son los abogados, son unos partidores. Entonces esos partidores que son nombrados por el tribunal son los que van a definir y a determinar cuánto es la licuota de los derechos que tiene cada heredero sobre el bien en general. Pero eso es un punto. El otro punto sería es la discusión de si la persona que se dice o alega tener derecho sobre esa cuota hereditaria de verdad tiene derecho, porque puede ser una cuestión discutible. Yo podría decir, por ejemplo, que la señora Chacón tiene derecho de cierta manera y de cierta forma sobre la casa, pero ustedes podrían decir que no. Y eso es perfectamente entendible y razonable desde el punto de vista legal. ¿Y a quién tendría que decidir eso? Un tercero, un juez. No lo podemos decidir ni ustedes ni nosotros. Bueno, entonces, sobre el primer punto, el señor Guerrero decía hasta donde la ley nos obligue, ¿no?
Sí, porque realmente no sé, yo no sé nada de leyes. Tengo que consultar con alguien que sepa para que me diga claro. Si realmente estoy obligado o no, porque realmente no lo sé.
Claro. Es bueno que lo...
Si la ley, una pregunta, si la ley dice que, el primero que tiene que responder por la manutención de la niña sería el hermano mayor, también tendría derecho a ejercer la custodia, no sé cómo se llamará ya. Esa parte.
Claro, es bueno
porque para eso está la mamá, porque quedó la mamá.
Claro, es bueno que ustedes consulten con un abogado y no solamente me escuchen a mí.
Claro, eso lo va a hacer.
Pero yo me adelanto para que cuando ustedes hablen con el abogado, ustedes puedan contrastar y puedan preguntar, decirle a su abogado, miren, pero el abogado Jaime Coronado nos dijo esto. ¿Eso es cierto o no es cierto? La ley de forma clara y determinante establece que la obligación de manutención, a falta de uno de los padres o de los dos, tiene que ser asumida por los hermanos mayores. Está clarito en la ley. Segundo, los montos, ojo, cuando se habla de por los hermanos mayores, no se hace distinción. El que tiene que ser el mayor o el menor, el que tenga más capacidad económica ni nada. La ley presume que todos están en las mismas condiciones. Desde otro punto de vista, les puedo decir que en cuanto a la obligación de manutención, no está relacionada en absoluto ni con el régimen de convivencia familiar que implica guardia y custodia ni patria potestad. Al fallecer el padre y tal la madre sobrevive, pues la patria potestad la ejerce plenamente la madre, a menos que se demuestre que está incursa en una causal que tiene que ser realizada y decretada por un tribunal, que está incursa en una causal que a ella le resulte como impedimento para ejercer la patria potestad. Y lo mismo la guardia y custodia. Como ella es menor de 12 años, ella es considerada por la ley una niña. Y como es considerada por la ley como una niña, entonces la guardia y custodia la tiene la mamá plenamente y la patria potestad plenamente. Repito, hasta tanto se pueda demostrar que ella está incursa en una causal que la hace inhábil para continuar en el ejercicio de esas instituciones. Visto de esta manera, yo pienso que bueno, interpreto por la respuesta de ustedes que si ustedes consultan y el abogado les dice que si están obligados y que deberíamos conciliar, yo les digo a ustedes que podemos hacerlo, ¿no? En beneficio de Paola, por lo siguiente, porque yo cuando redacté esa demanda, yo no me refería a los ingresos que percibe el señor Luis Fernando Guerrero, ni a los ingresos que percibe la señora Carla. Yo lo que quisiera plantearle al tribunal, si es que llegamos a una fase más inmediata, es que existen unos cánones de arrendamiento, y con esos cánones de arrendamiento todo el mundo puede sobrevivir. Ese es básicamente el objetivo. No es cuestionable que yo me haya adelantado. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento los arrendatarios de esos locales puedan decir, bueno, pero ¿yo a quién pago? ¿Cómo cumplo con obligación de pago? Entonces vamos a tener una orden de un tribunal diciéndole lo que el tribunal considere. Mire, ese dinero, entreguéselo al señor, por ejemplo, Luis Fernando Guerrero, que él se va a encargar de distribuir eso en tanto para tanto y tanto para tanto, cumpliendo las obligaciones de manutención de pago, por decir algo. De manera que, desde el punto de vista de la obligación de manutención, así están planteadas las cosas. Vamos a seguir.
El hecho de que ustedes hayan introducido esa demanda sin antes haberse comunicado con nosotros, implica que el juez ahora va a decidir a quién le van a depositar los cánones de arrendamiento.
No, el juez actúa a instancia de parte. O sea, si nosotros llegamos a un arreglo, el tribunal no se mete. Solamente el tribunal va a revisar si ese arreglo, el derecho se llama transacción, si esa transacción realmente favorece al débil jurídico, que es el Paola, en este caso, ¿no? En este caso, considerando también a los hijos del señor Luis, al hijo del señor Luis y a los hijos de la señora Carla. ¿Por qué? Porque si el juez se da cuenta que no, mira, resulta que esas pensiones de arrendamiento están destinadas para X cosa, el juez allí trata de armar una balanza. Pero cuando el juez se da cuenta que todas partes están de acuerdo y todo el mundo está quedando más o menos bien de acuerdo a las pretensiones, el juez no se mete en eso. Por eso es que es importante hacerlo ante el tribunal, porque posteriormente podría haber problemas con los inquilinos, no con ustedes, porque ustedes estarían conciliando de forma espontánea. Ahora bien, el segundo punto, la camioneta. La camioneta, según la información que estamos manejando en el escritorio, fue cancelada en su precio en vida del señor Guerrero, ¿no? Nosotros tenemos ya un instrumento reconocido judicialmente, donde la señora Janet le vendió la camioneta a la señora Maribel Chacón. Por tener ya ese documento en poder nuestro y ser un documento reconocido que tiene todos los efectos de un documento público, pues lo que queda es requerir la entrega de la camioneta, porque la camioneta fue adquirida bajo un régimen de sociedad concubinaria y le pertenece a los que en esos momentos compraron la camioneta, el señor Chacón, que hoy está fallecido, y la señora Maribel Chacón. Por supuesto que yo hasta ahora sobre eso no he hecho nada. Todavía no he hecho nada porque sí quería conversar con ustedes para no ir a otras instancias, porque pienso que es una cuestión que lo podemos conversar. Lo podemos conversar porque formaría parte de un arreglo integral. Pero no cabe la menor duda que esa camioneta tiene que ser entregada. El tercer punto, una cuenta en dólares, me manifestaron que habían, creo que 20 o 21 mil dólares en la cuenta, y después de fallecido el señor Chacón, usted hizo una transferencia a su cuenta y y esa cuenta, los titulares eran el señor Guerrero y la señora Chacón. Desde ese punto de vista, por lo menos 10 mil dólares eran propiedad de la señora Maribel Chacón. Yo quisiera saber qué disposición tienen ustedes de conciliar lo de la camioneta, lo de los dólares, y si tienen alguna pretensión también para escucharlo.
Bueno, lo de la...
¿Qué conciliación tienen ustedes
con Beltrán? ¿Qué es lo que ella pide? ¿Qué quiere?
Ok.
De la camioneta, primero.
Es decir, ya hablamos de la obligación de manutención.
Sí, bueno, tengo que consultar hasta dónde.
Sí, que nosotros
tengo.
Nosotros demandamos, incluso le puedo dar un nuevo expediente antes de que se vayan, para que cuando hable con el abogado ya tenga información en qué tribunal está y cuál es su número de expediente. Con respecto a la camioneta, nosotros lo que pretendemos, por constituir ese hecho un acto de violencia patrimonial contra la mujer, nosotros lo que pretendemos es, por vía extrajudicial, sin llegar a intentar ninguna querella penal en contra suya, que usted devuelva la camioneta espontáneamente. Y con respecto a...
¿Y de la camioneta sería el 100% de la señora Maribel?
No.
¿Cómo sería?
Si nosotros aperturáramos una sucesión en estos momentos, la camioneta sería 50% para la señora Maribel Chacón y el otro 50% dividido, ustedes son cuatro hermanos, y la señora Chacón entraría como otro hijo o otra hermana.
Esa es la intención que hay. O sea, que ella quedara con un 60 y cada hijo con un 10%.
Como dice la ley.
Ok.
Como establece la ley.
Pero eso sería de la parte que, porque esa camioneta no la pagó mi papá completamente y tenemos evidencias de que no la pagó él totalmente. Se pagó por medio de una empresa y una parte de eso se la presté yo.
Bueno, es cuestión de revisar.
Entonces, tendríamos que revisar los montos que se hicieron. Yo ya los revisé hace mucho. Yo le presté una plata a él directamente para la compra de esa camioneta.
Es cuestión de revisarlo. Yo no puedo desconocer lo que usted está diciendo. Es cuestión de revisarlo. Y si al final se establece que eso es así, es cuestión de compensarlo. Sobre la cuenta en los dólares.
Cuenta en dólares.
La ley.
Igual ella tiene en su poder 8 mil dólares en efectivo.
Y tenemos un movimiento en cuenta desde el estado.
Sí, correcto, desde el estado de convalecencia de mi padre, ella se transfirió 100 mil bolívares de la cuenta de él a su cuenta. Justamente el día que se le anunció que él estaba
falleciendo,
se hizo una transferencia y en la noche al llegar de la clínica se hizo otra.
No asumió ninguno.
Entonces,
de los gastos. Se están asumiendo por la parte del hermano mayor. Teníamos dinero.
Todos los gastos los he asumido yo.
De papá. Y terminamos los hermanos pagando gastos que podía cubrir fácilmente el dinero de mi padre. Mi papá, en vida, siempre lo dijo, que él no iba a dejar lanzarnos un problema a nosotros, que él iba a dejar el dinero para que al momento de que él falleciera, nosotros no tuviésemos que correr con ningún gasto. Y resulta que tomaron un dinero que no era propio. Le toque o no
cuenta,
le toque, no se
mil,
puede.
La cuenta de donde se sacaron los 100 millones, los 100 mil bolívares, esa cuenta estaba a nombre de Carlos Guerrero. Y ella estaba autorizada para eso. ¿Y cómo lo hizo?
Claro, mi papá le pudo haber dado
las claves.
Mi papá le pudo haber dado la clave, pero estamos en un estado de convalecencia y no podemos volvernos locos, sacar un poco de dinero y después decir, no tengo para pagar, no tengo para nada, no tengo. Entonces esa es nuestra duda. Estamos queriendo de la camioneta, estamos queriendo de la casa, estamos queriendo de todo, pero
que nosotros no hemos cobrado ni un bolívar. Eso lo está cobrando Maribel Chacón, porque nosotros no hemos cobrado ni un bolívar.
Los cánones de
y, se, y no le hemos dicho nada, porque nosotros sabemos que ella, pues, la niña necesita sus gastos. Nosotros no hemos cobrado nada ni nada.
De que son activos y pasivos.
Claro.
Si queremos tomar el 50% de todo, perfecto. Si la ley lo dice así, perfecto. Eso sí, es el 50% de los gastos. Yo no puedo pagar 38 mil bolívares de una función y que vengan y me digan, a ti te tocan 1000 bolívares nada más. Sí, o sea, yo heredo el 5% de los activos, pero heredo el 80% de los pasivos. Entonces creo que más allá de lo que le haya presentado, esto es una conversación más larga, porque aquí hay que sentarse a sacar cuentas, más larga.
No, claro, por supuesto.
O sea, esto aquí es que sentarse a sacar cuentas, claro, claro, conciliamos, pero conciliamos. Me parece impresionante que usted no supiera que hay una cuenta en Beneco y que haya movido 100 mil bolívares. De
que
entrada
se transfirió,
tenía que decir, tomé
aprovechándose
dinero
de su estado.
Hay que
vulnerable.
Perdón, ella sí me había hecho el comentario de una cuenta, pero yo tenía entendido que esa cuenta estaba a nombre de su papá y de ella.
No, señor. Está a nombre de él y es una cuenta personal, Vanessa. Y esa clave la obtuvo una vez que mi papá comenzó a estar muy mal, que no le era posible estar frente al computador. Entonces.
Ok, entonces para ir más o menos armando la cuestión, ustedes dicen que había una cuenta que estaba a nombre del señor Guerrero, uh-huh, y que ella, no estaba a nombre de ella, ella no la había aperturado junto con él, y entonces ella vino y trasladó 100 mil bolívares a su cuenta.
Okay. 30, 20, o sea, varias transferencias,
okay,
en las últimas dos semanas, okay, tres semanas de vida de mi papá.
Eso es un punto. ¿Y el otro es cuál?
Que hay 8 mil bolívares en
8 mil dólares en efectivo.
Dólares en efectivo en su
poder. Ajá, ok. ¿Y esos 8 mil dólares fueron producto de dónde? ¿De dónde los sacó ella?
Pues de mi papá.
¿Se los entregó?
El único que producía era mi papá.
No, lo de mi papá los tenía guardados. No se los entregó ahí.
Ah, ok, los tenía guardados.
Que una vez que nos reunimos nosotros para hablar, para calmarnos, para...
Que estaba ese dinero.
Ah, sí, correcto. Si mi papá no le hubiera dicho a mi hermano,
ella
que...
Ella no lo comenta.
Sí. Los 8 mil dólares hubieran estado encubiertos.
Sí me dijo lo de esos 100 mil bolívares, sí me lo dijo. Pero yo soy el que en este momento no recuerdo si me dijo si la cuenta estaba a nombre de ella o estaba sobre.
No,
eso,
fuera de los 100 mil bolívares,
no,
hay 8 mil en efectivo que mi papá
también
coloca en una gaveta.
También me lo dijo.
Claro, pero eso cuando nosotros nos sentamos a hablar, uh-huh, tranquilamente, ella no lo puso en mesa. Ella lo,
el
que
ella
lo puso en mesa.
¿Qué se refiere a ella?
El que lo puso en mesa fue mi hermano, porque mi papá en vida le dijo a mi hermano. Entonces, el tema delicado no me parece tanto mi hermana. Mi hermana va a tener, y mi papá sí lo dispuso, y ella tiene desde ya cero preocupaciones en su vida en cuanto al estudio y en cuanto a la comida, porque mi papá sí lo dejó. No solamente por la casa, no solamente por los cambios. Ella
no
tiene
nombre,
su seguro, ella tiene sus propias cosas para que ella pueda salir adelante. Por supuesto, como hermanos no la vamos a desamparar. No es que yo voy a tener un plato de comida en mi casa y mi hermana no va a tener. No es que yo voy a poder ir a la playa y mi hermana no va a poder ir a la playa. Por supuesto que eso no lo vamos a disponer así. Pero tenemos que ver si estamos lanzando las obligaciones para este lado, también este lado se tiene que ver favorecido. Porque no me puedes decir, yo agarro todo, a ti no te toca nada y encima te lanzo una demanda que lo
yo no hago
que
nada
agarres,
por nada. Yo no hago nada porque eso es lo que está buscando. No hacer nada para, no sé, para dormir todo el día.
Queremos una repartición en la cual todo lo que tenía mi padre en vida se reparte según dice la ley.
Okay.
Y el comienzo
son
desde el momento de convalecencia de mi padre, no tuvo por qué haber tomado ese dinero. Ahora.
Y menos llegando de la clínica.
Ahora le digo yo, como.
Y transfiriéndose para secarse las lágrimas.
Y usted tiene un hijo. Y usted habrá sido hijo en algún momento. Imagínese que usted le diga a su mamá: mamá, mi papá está grave, vente corriendo para la clínica. Y su mamá, en vez de ir a la clínica corriendo, primero vaya al banco y se transfiera dinero. Tenemos un problema, y es que se nos están mezclando las cosas. Porque cuando mi papá estaba falleciendo, ya estaba haciendo una transferencia. Nos preocupa de sobremanera el movimiento de las cuentas del dinero de la niña. No estamos dispuestos a dejar a la niña desamparada. Tampoco estamos dispuestos a dejar que utilice el dinero de la forma que lo ha utilizado. Porque aun cuando tenía ese dinero en cuenta, de este lado fue que se pagó la inscripción.
Bueno, la inscripción, según ella se contó, cuesta 21 mil bolívares.
¿De aquí salió?
10 mil, según lo que ella me cuenta, ¿no?
¿Pero le dijo de dónde salió?
No, no.
Ah, de aquí salió. Es lo que le estoy diciendo. Está contando
que había salido desde los alquileres.
No, señor. Está contando que hay activos, que hay activos, que hay activos, que hay activos, pero no le está diciendo que hay pasivos, bastante pasivos. Tenemos una empresa que tiene deudas, deudas con los clientes, porque no se les han entregado cosas, cosas que no se les pueden entregar por los momentos, otro tipo de cosas, pues las empresas ya sería...
Bueno, fíjate, ya eso...
Nos cambia el panorama totalmente.
No, perdón, disculpa. Las empresas son cosas totalmente distintas.
Por supuesto, pero el dinero de la camioneta salió de la empresa y la empresa tiene deudas.
Es una cuestión discutible.
Por supuesto, 100% discutible.
Es una cuestión discutible, fíjate. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a abstener de ejecutar cualquier acción con esa camioneta, a pesar de que ya tenemos el documento que
no,
nos acredita como propietario.
Pero, la acción se puede ejecutar, pero toda acción tiene una respuesta. Si la camioneta está a su nombre, perfecto. Si el dinero que se sacó de la cuenta se queda a su nombre, perfecto. Pero todos esos movimientos y todos esos registros están. Así como ella tiene el papel donde se hizo la transferencia, nosotros tenemos los movimientos de las cuentas de donde salió el dinero. Si después que ella tenga su camioneta, su nombre, todo su dinero, uno va a la tribunal, uno presenta, mira, aquí están el poco de deuda y aquí está todo el dinero que se agarró. Y así como usted le dijo a mi hermano que se le puede poner a él de que él se está quedando con la camioneta y que se le puede demandar a ella que ella se está quedando con el dinero, que ella se está quedando con la camioneta, que agarró los activos y no agarró los pasivos.
Fíjese, ya estamos cayendo en un plano que no quería caer porque...
Por supuesto, pero es que lo presentó muy mal.
Perdón, ya es una cuestión de abogado donde evidentemente usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque cuando hable con un abogado, me refiero a la ley, ¿no? Por supuesto,
sí, claro.
Me refiero a la ley. No tiene idea porque no es abogado.
Claro.
Cuando hable con el abogado va a tener que obligatoriamente hacerle una explicación a usted en lo que significa el régimen patrimonial de una empresa como persona jurídica y una persona natural. En este caso su papá, que mantuvo una relación concubinaria con alguien que no es su mamá. Entonces, yo preferiría que fuera el abogado de ustedes que le explicara a ustedes ese tipo de situaciones para que ustedes sepan dónde están parados.
Hasta donde tengo entendido, las deudas de mi papá las tiene que pagar el dinero de mi papá.
Yo preferiría que hablara con el abogado,
¿sí?
con el abogado de ustedes para que el abogado los asesorara bien. Ahora bien, entonces, entiendo que en principio podría haber un ánimo de conciliación.
No, yo nunca lo hemos negado.
Con lo cual yo considero que es un buen punto de partida. Yo les sugiero a ustedes que les voy a dar mi correo, que ustedes me relacionen a qué gasto se refieren, lo relacionen bien, de manera que yo pueda llamar a la señora Chacón, sentarle aquí y decirle, ellos alegan esto, esto y esto, cómo es esto y tal, y podemos hacer una segunda reunión. Preferiblemente ya con el abogado de ustedes.
Correcto.
Preferiblemente ya con el abogado de ustedes. Entonces,
sí, no lo trajimos, hemos hablado con varios, pero como no sabemos cuáles eran los puntos para contratar el que necesitamos,
claro.
Pues decidimos venir a escucharlo y bueno, nosotros nunca le hemos negado los derechos a nadie. Ella fue la primera que buscó abogados, nadie aquí estaba buscando abogados.
Ella fue la primera.
Ella fue la que dio pie, ella es la que está dando pie para todo.
Pero ella está a su derecho.
Claro, claro. está en el derecho de, por supuesto. Eso vamos a ver si la ley dice hasta dónde va el derecho, porque pero, no creo que todas las cosas que esté haciendo estén en el derecho. Pero bueno, lo que estamos diciendo, que la ley decida.
Está bien.
Ahí, no, no, nosotros estamos.
Unas dos tarjetas tuyas.
Sí, bueno, que además, no, yo, nosotros nunca le hemos negado los derechos ni a Paola ni a ella. Queríamos arreglar todo por las buenas, queremos arreglarla.
No, permite,
ya que ella metió abogados, pues nosotros tenemos que meter, o sea, consultar claro. A los de ella, a los no, de nosotros.
Es que tiene que ser y... así, porque tiene que ser así porque es la única manera y que ustedes estén tranquilos y que de verdad el abogado es el puente para la conciliación, porque el abogado sabe
sí, claro.
A qué punto está comprometido uh-huh. y aconsejando bien a sus clientes se llegan a buenas conclusiones uh-huh. Aquí están la dirección y los teléfonos de la oficina uh-huh. Y aquí está mi celular. Está el correo de mi hijo uh-huh. Y voy a colocar el correo mío. Una cosita uh-huh. Una sugerencia que les quiero hacer, vamos a procurar dilucidar por lo menos en la camioneta para ver dónde estamos parados uh-huh. Si se puede devolver la camioneta o no, eso sí uh-huh. Yo les agradecería que me dieran una respuesta lo más pronto posible uh-huh. Bueno, entonces espero que ustedes me manden por correo con esas relaciones de gastos, lo que ustedes tienen para yo confrontarle a ella, decirle, mira, tenemos esto aquí, qué posibilidad uh-huh. De arreglo vamos a plantearle a los señores Guerrero. Nos tenemos una segunda reunión, preferiblemente, como les decía, con el abogado de ustedes, uh-huh. Y vamos a procurar entonces conciliar eso.
Ok, no hay problema.
Mucho gusto.
Bueno, que estén bien igualmente, que estén bien.
Gracias.